Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera decidida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino.
Para entender el relato hegemónico, aquí y ahora, Hugo Muleiro separa la paja del trigo. Vos después, contala como quieras.
¿Pero qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios, abrimos los brazos.
¿Qué te pasa, Clarín? Nos preguntamos cada semana cuando presentamos a Hugo Muleiro, que nos trae su análisis para comunicadores de la Argentina comuna y para la oyentada, como dicen algunos, de la 99.3 y del Contala Como Quieras. Hugo, muy buen día, Beto y Mariquita desde Posadas.
Hola, Hugo, buen día.
Hola.
¿Cómo están?
¿Qué tal?
Bien. ¿Cómo pasaste el fin de semana, Hugo?
Bien, dentro de las condiciones en las que estamos todos.
¿Cómo se está comportando el porteño pese a tanta flexibilidad, digamos, en las actividades? ¿Se cuidan mayormente? ¿Se dejan llevar por la onda esa de que acá no pasa nada? ¿Cómo está la cosa ahí en Capital?
Bueno, no se puede generalizar porque, como en todo grupo humano más o menos numeroso, a contar de 5 siempre hay diferencias, ¿no?
Claro.
Hay de todo, hay porteños cancheros, de los peores, con lo que eso significa, digamos, que... se creen a salvo de todo, qué sé yo, ya la medida de funcionamiento de los bares y restaurantes en los espacios abiertos, en las veredas, que estaba, entiendo, a partir de hoy fue anticipada ayer ya, porque es cierto que ese sector está muy afectado, ¿no?, por la parálisis causada por la pandemia, y bueno, incluso en Tapa de Clarín, que tiene en los porteños su clientela más constante y firme, hay una foto donde justamente se da cuenta de que se anticipó esta apertura.
Ajá.
y se ve algunos comensales ahí sin barbijo, bueno, sin cuidarse, la soberbia estúpida bastante clásica, digamos, del porteño, ¿no?
Sí.
Eso se ve, pero también hay gente que se cuida mucho, que es responsable, bueno, como hay variedad, por supuesto.
Sí. Así que Clarín reflejó este permiso anticipado, como, por supuesto, no lo debe haber hecho en forma muy crítica, seguramente.
No, por supuesto que no.
Claro.
Nada de lo que haga, a contar de clase media para arriba, todas las personas se portan bien.
Claro.
No solo ya en la capital, sino en toda la Argentina.
Uh-huh.
Y de clase media para abajo son todos malos y sucios, ¿no?
Sí.
Como la película.
Y significan un riesgo. Y significan un peligro de que nos roben, además.
Además, por supuesto. Y el motivo del retraso nacional, ¿no?
Claro.
Así que no, jamás Clarín va a condenar a un comerciante de nivel medio. Y mucho menos si es de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Fuera de Posadas, vaya y pase, pero siendo porteño.
¿Cómo? Tenemos nuestros clarinistas también acá.
Sí, claro, por supuesto.
¿Cómo la traen? ¿Ha sido un fin de semana, bueno, con el anuncio de Alberto del fin de semana, después de una situación que ya a todas luces se ha pensado, ¿no?, entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional en torno al manejo de la pandemia? ¿Cómo lo han llevado los hegemónicos esto?
Las diferencias entre Alberto Fernández y Rodríguez Larreta o Rodríguez Larreta y el gobernador Kicillof no son en sí una novedad. En todo caso, quedaron un poco más en evidencia esa vez, no mucho más que lo que es costumbre, digamos. Así que digamos, el peso editorial de todos estos días estuvo puesto en, de alguna manera, acompañar y darle marco y sustento a los dichos del expresidente Duhalde, respecto por ahí no de un golpe militar clásico como el que él en algún momento deslizó, pero sí respecto de una inestabilidad institucional. Ajá. Y de un gobierno que está muy débil y un presidente en la cuerda floja, que son palabras de Ricardo Quirós, un de Clarín.
Oh.
Y eso acompañado por muchos otros columnistas de Clarín, de La Nación, de Infobae, que ya te digo, trabajan, además ponen en juego la palabra golpe con diversas excusas o uh-huh. finalidades. Por ejemplo, el viernes una integrante impresentable del elenco de La Nación, que es Laura Di Marco.
Sí, impresentable, realmente.
Sí, tituló: el verdadero golpe es el que preparará Cristina Kirchner contra Alberto Fernández.
Pero tiene un odio feroz esa mujer, ¿eh?
No, es terrible.
Sí, no, está.
Lo de Di Marco es rienda suelta.
Escapa lo ideológico, sí.
Escapa lo ideológico.
Es algo que entra en otro campo.
Claro, está el
pero no es una teoría, ni siquiera se le ocurre a ella. Ella se ve que le dan la orden y va y repite, ¿no?
Sí, sí.
Claro. Habla por, como se dice en el barrio, por boca de ganso, ¿no?
Claro.
Porque el jueves, por ejemplo, en el mismo diario, en La Nación, alguien que podríamos decir es más consistente, que es el columnista Pañi.
Sí.
Además porque tiene, es muy ingenioso para obtener información, como ya sabemos, ¿no?
Sí.
Muy inteligente. Uh-huh. Habla de la postura de Elisa Carrió.
Uh-huh.
La eternamente retirada de la política, que nunca se retira, y
sí.
le atribuye a Carrió esta frase que Laura Di Marco después el viernes convierte en título, pero Laura Di Marco lo hace por su cuenta, pero acá lo dice Carrió, sobre lo que dijo Duhalde, dice: la que está dando el golpe es Cristina, y no podemos ser cómplices. Entonces, Carrió se pone en la postura de cuidarlo a Alberto Fernández de Cristina Fernández, ¿no? Habla de rescatar a Alberto Fernández de las garras de Cristina Kirchner.
Esto lo cuenta Pañi.
Esto lo cuenta Pañi, dándole, por cierto, credibilidad, ¿no?
Sí, claro.
Es,
claro.
Para la... digamos que Pañi, que es muy conspicuo, digamos, ¿no? No, hasta ahora no le había dado a Elisa Carrió, que lo vengo leyendo hace varios años, no le había dado entidad política a Elisa Carrió. En algún momento deslizó que las acciones ilegales de las que Carrió está acusada, como valerse de información de inteligencia, insisto, un tema que Pañi domina mucho, daba a entender que podían ser ciertas, que no, pero ahora la puso, digamos, la elevó,
uh-huh.
tal vez porque sus patrones se lo ordenaron, ¿no?
Claro.
Por ahí la estocada más dura, por ser quien es la de Quillo, jefe de redacción de Clarín, el domingo, porque lo que diga Di Marco digamos, ¿no?
Sí, te iba a decir que Kirchner hable de la cuerda floja es
claro, tiene otro peso, ¿no?
Tiene otro peso.
Sí, es una nota en la que habla de una incipiente decepción popular con Alberto Fernández.
Ajá.
Por supuesto que esto no tiene ninguna fuente, ¿no? No se sabe de dónde está sacando esta... si es que la tiene, información para decir esto,
claro.
Porque la verdad que no hay muchos indicios de que haya una incipiente decepción con Alberto Fernández.
No. Ayer había una encuesta que publicó Página, que comentó Colman, si mal no recuerdo, que le da un 60% de aprobación, fundamentalmente.
Claro. Pero bueno, él capaz que Kirchhoff se basa en los terraplanistas que de cuando en cuando salen a la calle con banderas y todo eso, ¿no? Porque no, si no, no se explica. Y eso es lo que le da más, ¿cómo decir?, gravedad, si quiere, a las afirmaciones que hace en su nota, ¿no?
Sí.
Porque, insisto, habla de esta decepción, dice que Alberto Fernández no es el que sugirió ser, porque, bueno, porque Cristina lo domina, dice que Alberto Fernández se radicaliza, lo cual estaría demostrado por el decreto que declara de interés, que declara como servicio público a las telecomunicaciones de Internet, telefonía móvil y televisión paga, que es un tema muy sensible para la caja de Clarín, para el ingreso diario de dinero por las fortunas que recauda a través de su empresa de cable, ¿no? Y ahora que es también copropietario de personal, la empresa telefónica en Argentina. Dice que lleva, y acá dice que Alberto Fernández, ante las situaciones que o problemas que tiene la Argentina, se mantiene en su rutina del equilibrio de una cuerda floja. Y esta descripción al cerrar la nota. Fernández está presionado por Cristina, atrapado por la pandemia, acuciado por la crisis económica y apremiado por la oposición. Siente que su tiempo se está yendo.
No, pero son de terror.
Están
directamente declararon una guerra sin cuartel.
No, claro,
es terrible.
Es una lucha total, por supuesto.
Ahora, este sería otro análisis, ¿no? ¿Cómo se planta Alberto frente a esto, no? Bueno, lo vimos el sábado en C5N, en el programa este sobre dosis de TV, que de alguna manera me parece que también tiene ahí un mensaje detrás de esa presencia de 3 horas en ese programa. Porque se extendió una hora más de la habitual con su presencia ahí en piso, pero de todos modos no, porque acá como decimos los misioneros, no hay máquina monguetá. ¿Qué más puede hacer con esta gente? Digo, ¿cómo te plantás ahí? Porque él tiene una actitud bastante conciliadora y de comprensión de la oposición y de la crítica y del periodismo tiene que, pero una cosa es un periodismo crítico, con mirada crítica, con una, pero otra cosa es una declaración de guerra con barbaridades, afirmaciones bárbaras realmente para la realidad, porque en el medio de todo eso a Alberto se le ocurre que hay que lanzar un satélite, que si bien es un tema que estaba programado, si la cosa estuviera tan dramática, no sé, la verdad es que es imposible analizar este comportamiento a veces así tan rapidito.
Bueno, están, es lo que casi está de fondo en cada uno de nuestras reseñas de cada lunes, Mariquita. Es una lucha por el poder, donde una de los instrumentos es socavar la autoridad del presidente, que es el gran golpe político dado por Cristina Kirchner el año pasado, digamos, ¿no? No. Yo sé que suena demasiado simplificador, pero en realidad es eso. Es un gobierno que nació de una coalición y de una estrategia política que les causó una derrota con la que no contaban. Claro. Y bueno, ahora están dando la batalla, que es política, es económica, es cultural y atraviesa cada uno de los aspectos de nuestro diario acontecer. Se trata de eso. Es llamativo lo ocurrido con Duarte porque Clarín y La Nación terminan avalando lo que él dice.
Claro.
Y esta sí es la parte que yo entiendo es más, si se quiere, uno podría decir llamativa o extremista, digamos, ¿no?
Uh-huh.
Porque Duarte habló de golpe, digamos, habló de de inestabilidad institucional, de no cumplimiento de la norma, suspensión de elecciones, bueno, y ayer hay una nota en Clarín, está bien, no es de un periodista que marque la línea de fondo, porque es Nicolás Viñaski, que es un, digamos, es más un clown, digamos, de la un payaso de que acompaña graciosamente las líneas editoriales, pero no es un Kirchhoff, digamos, no es un Van der Kolk, no es un Morales Solá. Pero publica una nota en la que avala completamente lo dicho por Duhalde, porque dice que él habló, dice que habló con ministros nacionales, con ministros bonaerenses, con gobernadores, con legisladores del Frente de Todo, con legisladores de Juntos por el Cambio, con empresarios y sindicalistas. Todos estos dicen, el análisis de Duhalde no es dislocado. Por supuesto, no hay un solo nombre ni apellido, ¿no?
No, claro.
Ninguno de estos supuestos interlocutores de este chico quiso dar su nombre y su apellido. Bueno, entonces, ¿uno qué conclusión puede sacar? Bueno, resolvieron acompañar, digamos, el discurso de Duhalde, porque ese nivel de coincidencia, además, sería como un récord político histórico desde 1810 para acá, digamos, ¿no? La verdad que no tiene ninguna credibilidad, es antiperiodismo al 100%, pero bueno, lo que importa es la decisión política de decir, bueno, vamos a decir que Duhalde tiene razón. No lo digamos nosotros, digamos que lo dice todo el mundo y ya.
Claro.
Y ahí fue Viñaski, se sentó y escribió esto, digamos, ¿no?
Tal cual. Sí.
Y bueno, y en La Nación hay cosas parecidas, por eso observamos siempre en común a esto como un conjunto, digamos, como una estrategia coordinada, ¿no? Bueno, por ejemplo, en La Nación de ayer, un columnista también de segunda línea, Rodríguez Yebra, escribe que Alberto Fernández ya sacrificó buena parte de su atractivo como dirigente. Como que, bueno, en línea con esto de Clarín, de que ya no le queda nada, ¿no?
Claro, entró en el descrédito, la cuerda floja, sí, ya.
Claro, y dice este columnista, Duhalde dio cuenta de del trasfondo de una crisis profunda que padece la Argentina, ¿no?
Increíble.
Y bueno, este es el tono, y hay más notas de gente más, digamos, periodísticamente o políticamente, más que periodísticamente, más insignificante, como Pablo Sirven en La Nación, que su conclusión es que los locos, dice que, bueno, se toma de esto que dijo Duhalde del brote psicótico que tuvo.
Sí.
Entonces él dice, bueno, pero los chicos y los locos siempre tienen razón, y bueno. Y la nota termina, digamos, en el tono de directo de propiciar un cambio institucional, porque dice, hay algo que el loco Duhalde presiente o sabe que puede llegar a ocurrir muy pronto.
Eso hace, sí, eso dice Sirven.
Así termina la nota, sí.
Tremendo.
Bueno, más claro, yo creo que no podemos ser, ¿no?
Ahora, ¿qué hicieron?
¿Qué es la expresión de deseos? Así, suelta.
Alguien le dijo que repítelo que lo vas a lograr. Digo, ¿y qué dijeron respecto de los desdichos de Duhalde sobre sus propias afirmaciones? Porque algo habrán dicho, si Duhalde después termina diciendo que en realidad fue un lapsus de delirio y no sé qué cosa.
Sí, lo que pasa es que nadie le crea a Duhalde eso. Ese es el tema, ¿no? También.
Está bien, digo, pero
No, bueno, el mismo Sirven dice, Duhalde se disculpó por su desenganche de la realidad. Así comienza la nota.
Ah.
dijo que era un tema de psicóticos, qué sé yo, y dice Silvén, es una gran hidalguía de su parte reconocer esta situación. Pero los chicos y los locos siempre tienen razón. Y ahí va y le da todo el crédito, digamos. Claro. O sea, mencionan su corrección, pero no es como que no la toman en cuenta. Dijo, bueno, él se disculpó de esa manera, pero lo que está diciendo es verdad. Claro. Estamos a la puerta de un cambio institucional en la Argentina. Esto es lo que se está afirmando.
Increíble, increíble. Hugo, sabemos que es increíble, realmente han perdido cualquier tipo de anclaje con lo más elemental del respeto a la norma de periodística, de transmisión de información, ¿no? Es notable lo que ha ocurrido en materia
de... Pero, sí, está bien, ¿no? Son épocas diferentes, pero si uno recuerda las páginas, los títulos, las opiniones... en Clarín, en La Nación, en ese momento en La Razón, de marzo, enero, febrero y marzo del 76, no hay mucha diferencia, ¿eh? En el desempeño editorial y en el rompimiento de todas las normas periodísticas a fin de facilitar una crisis política. No, la verdad que no, yo no encuentro tanta distancia.
Pero, a ver, perdóname, Hugo, lo que sí creo es que no había tanta distancia entre lo que decían y la realidad que imperaba en aquel momento. Me parece a mí, es mi valoración de los hechos. Digo, aquella realmente era una Argentina en la que había mucha violencia, esto es inocultable, había un fundamentalmente la diferencia es esa, ¿no? Económicamente no, quizá estábamos mejor que ahora, pero el clima de violencia política que se vivió especialmente después de la muerte de Perón ponía realmente una sensación de debilidad institucional en aquella Argentina, me parece a mí.
Sí, bueno, sí. Es.
No digo con esto que no haya habido propiciadores del golpe y que los medios no lo hayan sido, ¿eh? Lo que creo es que había su apoyo a ese golpe contra Isabel no estaba, se apoyaba en hechos más cercanos a lo que vivíamos en la cotidianidad que esta gente que está hablando de un gobierno en la cuerda floja cuando no sé cuál es el anclaje para una afirmación tal, a eso me refiero.
Claro, entiendo.
En fin, no sé. Hugo, 8:36, no te queremos robar más tiempo. Bueno, gracias por tu comentario, por tus análisis, realmente.
Te digo que me quedo más preocupada que ayer.
Claro. Bueno,
haciendo un paralelismo entre estos discursos y los discursos de pre y comienzo de la dictadura, ahí es donde más me preocupa ver cómo reacciona el gobierno frente a esto. Digo, ¿qué es lo que...? Y ahí habrá que analizar y ver qué sé yo. Me quedo preocupado.
Bueno, pero tenés que tener presente que en el... A ver, cuando muere el general Perón en julio de 1974, a los pocos días, aquí en la calle Anchorena, en el barrio de La Recoleta, comenzaron las reuniones de cabecillas civiles del golpe de un año y medio después. Empezaron a diseñar cómo iba a ser ese golpe, cómo se iba a trabajar, cómo se iba a preparar, y cuál iba a ser el plan económico que la dictadura iba a llevar adelante. O sea, es algo que... Ahora, como dice Beto, las condiciones de la época eran como muy diferentes al presente. Eso, analizarlo, detallarlo, no está en nuestro alcance en este momento. Pero solo diré a modo de, para que no te quedes, Mariquita, tan preocupada,
sí,
que en ese momento no había una Cristina Fernández de Kirchner. Y ahora hay una que está ahí y tiene capacidad política de acción y de conducción, así que...
Sí, y además creo que hay un sistema anclado, apoyado en la democracia, que en la Argentina de los 70 todavía no tenía esa solidez.
Exactamente.
Algún oyente dirá, Mariquita, mujer de poca fe. Bueno.
No, bueno, es una disputa política que no va a cesar, eso lo que
claro,
es.
Tal cual,
eso
tal
está
cual.
Claro.
Pero bueno,
está claro.
Está bien, es cierto lo que decís. Para llevar un poco de tranquilidad a nuestros corazones está Cristina ahí, así que... Hugo, muchas gracias.
Gracias,
un abrazo,
Hugo.
Que estés bien.
Un abrazo, chau, hasta el lunes.
Chau.